Muy buenas amigos todos, queremos que la palabra del Señor nos anime, nos dé aliento de vida, que luego será la vida eterna. Y esto lo vamos viendo a través de los evangelios. Estamos examinando el Evangelio de San Marcos y llegamos ya al capítulo sexto, el comienzo del capítulo sexto. Y al comenzar el capítulo sexto encontramos un pasaje en que Jesús, después de haber predicado por bastantes sitios, hemos visto ya hacer milagros, especialmente por Cafarnaún y en otros lugares, hasta por el extranjero, es decir, lo que se llamaba la región de los gerasenos, ahora ya Jesús decide ir a su pueblo para también predicar allí a las gentes. Pero allí no le resulta tan bien las cosas. Y veamos lo que nos dice el Evangelio de San Marcos desde el capítulo sexto, el versículo 1 al sexto. Dice así: se marchó de allí y fue a su pueblo en compañía de sus discípulos. Cuando llegó el sábado, empezó a enseñar en la sinagoga. La mayoría de la gente, al oírlo, se preguntaba asombrada: ¿de dónde saca todo eso? ¿Qué saber le han enseñado a este para que tales milagros le salgan de las manos? Si es el carpintero, el hijo de María, el hermano de Santiago, José, Judas y Simón, si sus hermanos viven con nosotros aquí. Y aquello le resultaba escandaloso. Jesús les dijo: solo en su tierra, entre sus parientes y en su casa, desprecian a un profeta. No pudo hacer allí ningún milagro, solo curó a unos pocos enfermos aplicándoles la mano, y se extrañó de aquella falta de fe. Amigos, esta ha sido la palabra de Dios y vamos a comentar algo para entenderlo un poquito más, aunque ya, pues, espero que muchos lo han entendido, y todo esto se ha enseñado en el Evangelio de algunos domingos, algunas veces sale todo esto y se explica bien, pero siguiendo esas lecciones bíblicas entendemos. ¿Por qué antes no había ido a su pueblo? No se sabe. Ahora ya por fin se decide a ir. Y vemos que allí la gente no le comprende. Y así siempre es la gente. La gente, los familiares, pues cuando uno destaca un poco, si es para provecho propio, muy bien, pero si no, empiezan las envidias. Y las envidias son mayores en el pueblo donde uno está, ha nacido, en el lugar, suelen ser, más que en otras ocasiones, más que en otros lugares. A veces queremos que nos hablen, pues, personas de fuera, personas extranjeras, pero los nuestros parece como que los tenemos por menos, y a veces son iguales o mejores que los que vienen de fuera. Pues esto pasa muchísimas veces. Los de Nazaret se escandalizan porque era uno del pueblo y hablaba de diferente manera, y sabían que no tenía preparación ni estudios, nunca había pertenecido a grupos selectos, por ejemplo, de los fariseos, y era uno de ellos. Y vamos a explicar un poquito, dicen que era carpintero. Bien, aquí especialmente nos lo dicen en algunos lugares, ya hemos hablado de todo esto, de sus familiares y de las personas cuando fueron a visitarle y le querían apartar de allí. Lo del carpintero ya me parece que explicamos, aquí no dice exactamente qué era, bueno, era un carpintero, un albañil, era alguien que tenía pues un oficio corriente, tampoco era un pobretón, sino alguien que se había ganado su vida, y en el pueblo, pues bien, era uno normal, pero lo que sí habían visto es que no era, por ejemplo, de los fariseos, no era de algún grupo más extraordinario, sino que sus familiares vivían allí. Y ahora entramos en otro tema, en el tema de los hermanos de Jesús. También dijimos algo, pero vamos a decir algo más. Saben que en la Biblia la palabra hermano, en el hebreo, no era tan rico como expresiones como en otras lenguas nuestras, en que se distingue el hermano, el primo, el sobrino, el tío, para ellos pues era una misma cosa. Y luego lo encontramos concretamente, y vamos a ver algún pasaje de estos para que lo sepamos un poquito mejor y que sepamos pues dar razón también de estas expresiones ante nuestros hermanos separados, que a veces pues quieren decir que María no fue virgen porque tuvo todos estos hijos. Bueno, bien, normalmente aquí no habla nada, nunca habla de hijos de María, nunca, habla de hermanos de Jesús, que dicen es lo mismo y no es lo mismo. Bueno, hay muchos hermanos que no son hijos de su madre, pero en fin, no se trata de esto. El hecho es que encontramos en el Génesis, hablando de Abraham, nada más para unos textos nada más de esto, y vemos en el Génesis 11, capítulo 11, versículo 27, estoy abriendo yo la Biblia también y pasando hojas, capítulo 11, versículo 27, nos habla de los descendientes de Teraj. Teraj engendró a Abrán, Nahor y Arán. Arán engendró a Lot. Bien, entonces vemos que aquí, que Abrán era hermano de Arán, el padre de Lot, por lo cual era tío. Pero luego encontramos, así que Abraham era tío de Lot, y todos lo sabemos, que era Lot era el sobrino de Abraham. Pero en el Génesis 13, capítulo 13, versículo 9, y sigo abriendo y leyendo, dice versículo 9, 8 o 9, Abraham, pues se ve que había disputas entre los pastores de Abraham y a pasteros de Lot, que vivían juntos, y entonces Abraham le dijo a Lot, no haya disputas entre nosotros dos ni entre nuestros pastores, pues somos hermanos. ¿Sí? Característicamente, un signo característico, pues somos hermanos. Y sin embargo no eran hermanos, era tío y sobrino. Luego leemos en el primer libro de las Crónicas, y seguimos leyendo, Crónicas está después de los Reyes, del libro de los Reyes, en Crónicas, Primera Crónicas, capítulo 23, versículo 22, capítulo 23, versículo 22, encontramos aquí, que habla de unas familias, y dice que Eleazar murió sin tener hijos, y no solo hijas, habla de Eleazar y Kis, que son hermanos, hijos de Maglí. Está en el versículo 21, hijos de Maglí eran Eleazar y Kis. Eleazar murió sin tener hijos, sino solo hijas. Entonces, en la Biblia de latinoamericana, dice que los hijos de Kis, sus hermanos, tomaron por esposas, es decir, tomaron por esposas a sus hermanas, las hijas de Eleazar. Ven, quizá era la porque quiere seguir la traducción al pie de la letra. En el otro Biblia que tengo aquí abierta, dice, sus primos, los hijos de Kis, se casaron con ellas. Porque parecería muy raro a quien lo lea que los hermanos se casaron con las hermanas. Eran claramente sus primos. Eran los hijos de Eleazar, se casaron con las hijas, es decir, los hijos de Kis se casaron con las hijas de Eleazar, y eran sus primos. Está en esta Biblia. Pero en otras Biblias pone sus hermanos, porque sería la palabra original de entonces. Y así encontramos en algunos otros lugares. En el libro de Tobías, lo vamos a abrir porque habla muchas veces, dice la palabra hermanos. En Tobías 7, 10, 12, habla de los primos. En el esposo, la esposa, habla también, le llama hermano, que también en Abraham llama a su esposa hermana algunas veces. Y también en otro lugar habla en Esther, Asuero llama a su esposa hermana. Así que en Tobías, hermano se habla de varias maneras, de un hermano casual, un pariente. En Tobías 7, en el capítulo 7 habla varias veces hermano a distintas personas, y habla hermanos a los de la misma raza. En Tobías 1, 3, 5, 10, etcétera, en el capítulo 4, en el capítulo 5, a los de su propia raza les llama hermanos. Porque hermanos en sentido más amplio, pues también es San Pablo, nos habla a veces, y en el libro de los Hechos, pues habla cuando se convierte San Pablo, hermano Saulo, le llama quien va a visitarle. En este suceso de Nazaret, quizá lo más característico ahora es cómo Jesús no pudo hacer allí milagros porque faltaba la fe. Muchas veces les he hablado, por lo menos varias veces, al hablar de milagros, de que el milagro es un signo. El milagro no es un hecho como tal externo, sino lo importante es el signo interno. Y esta es la señal, por eso San Juan, sobre todo, San Juan Evangelista, hablará de la señal, no la palabra milagro, algo milagroso, aparatoso, sino una señal de algo interno. Como la gente no tenía fe en que alguien igual que ellos les pudiera ofrecer la salvación de parte de Dios, entonces esta falta de fe le ata a Jesús como las manos, porque el reino que predica no es de poder. Por eso no puede hacer allí un milagro especial, solamente que hace obras de caridad a unos pobres enfermos, les cura de una manera como sencilla, y esto es lo que va haciendo, obras de caridad, no signos del poder de Dios, porque no puede hacer signos porque falta la fe. Hoy San Lucas nos cuenta esta escena de Nazaret, pero ya diciendo con detalles qué es lo que habló allá Jesús. Vamos a complementar un poquito todo esto, escuchando un poco qué es lo que pasó allí en Nazaret con Jesús y entre los que estaban allí en la sinagoga de Nazaret. Después de esta escena de Nazaret, en el versículo séptimo, pues comienza a hablar sobre los 12 apóstoles y el envío y la misión. Pero como quiero hablar un poquito más largamente de estos apóstoles, de este envío, porque sí que es importante para nosotros, y porque se conecta luego con el versículo 30, cuando Jesús les quiere dar unas pequeñas vacaciones por esa misión, todo esto lo dejamos para el próximo día, vamos a comentar, aunque sea brevemente, desde el versículo 14 al versículo 29, en que se habla de la muerte de San Juan Bautista. Así pues, pasamos al versículo 14 de este capítulo sexto. Parece ser como que el evangelista, después de que ha enviado a los apóstoles, no tiene que decir más cosas de Jesús, y aquí comenta la muerte de San Juan Bautista, que a lo mejor había sido un poco antes, a lo mejor fue por esos días. El hecho fue que aquí comenta cómo el rey Herodes se enteró de la fama de Jesús también, porque la fama se extendía por todos los sitios. Y entonces él comentó que debía haber sido San Juan Bautista que había resucitado. Otros decían que era otro, y entonces aquí empieza a decir cómo sucedió la muerte de San Juan Bautista, que ustedes, amigos, lo pueden leer desde el versículo 14 al versículo 29. Es una tarea para hoy, leer estos versículos, pero vamos a comentarlo. Juan Bautista, después de que Jesús comenzó a predicar y a bautizar, todavía siguió bautizando algo, aunque nos dice el Evangelio que ya cuando Juan Bautista fue a la cárcel, entonces pues Jesús comenzó ya de una manera ya pública, ya más a lo grande, comenzó a predicar. Bueno, ¿y cómo es que fue Juan Bautista a la cárcel? Resulta que Herodes Antipas pues era pues un rey parecido a su hijo Herodes el Grande, el que persiguió a Jesús recién nacido, y bueno, se le había subido el trono a la cabeza, y era pues fastuoso, buscaba el bien, y era un hombre como político era bueno, porque político en este sentido de que quería estar bien con el emperador y quería estar bien con la gente. Con el emperador pues seguía haciendo lo que los romanos querían, pero al mismo tiempo era magnánimo con los judíos en cuanto al templo, obras que hacía, etcétera. El hecho es que en uno de sus viajes a Roma, hacia el año quizá 28, se hospedó en casa de Filipo, era hermano de su hermano de padre, y allí conoció a la que era esposa de Filipo, que luego sería la amante de Herodes y Herodías, y se enamoró de ella y se la llevó como para divertirse, como una aventura pasajera, pero que se convirtió en un adulterio permanente. Y a la gente, claro, eso no le gustaba, pero estaba calladitos. Pero el que no se calló fue Juan Bautista. Con esto no contaba Herodes. Mientras todos callaban, pues Juan Bautista, el profeta que bautizaba en el Jordán, pues dedicó también su voz a denunciar los escándalos de la corte. Y lo denunció con palabras como era: adulterio, incestuoso, etcétera. Claro, esto era un riesgo grandísimo en aquella época. Cuantos oyeron por primera vez las denuncias del predicador, supieron que éste tenía los días contados. Moriría en cuanto la noticia llegara a oídos del rey. Y la noticia llegó a oídos del rey. Pero claro, Herodes, además de ser lujurioso, además de ser muy orgulloso y buscar el bien para sí, era también muy supersticioso. Y claro, la fama del hombre de Dios había llegado a sus oídos y le inspiraba una especie de temor reverencial. Conocía el prestigio que Juan gozaba en el pueblo, y entonces eliminarle sería como demasiado peligroso para su fama, para quedar bien con el pueblo. Y bueno, el hecho es que sí le llevó preso. Bueno, ahí por lo menos se te acaba la voz ante la gente. Pero bueno, era una prisión que no debía ser demasiado cerrada, porque le podían visitar sus discípulos, conversar con él. Así tenemos en el Evangelio como Juan mandó desde la cárcel a sus discípulos a preguntar a Jesús si era él o debemos esperar a otro. Bueno, todo eso ya lo veremos en San Lucas, según en el Evangelio de San Lucas. Y el hecho es que Juan estaba pues tranquilo en cierto sentido en la cárcel, conversaba con sus discípulos, hasta que llegó el día nefasto de aquella fiesta que organizó Herodes por su cumpleaños, el banquete que organizó. Y claro, un banquete de un rey el día de su fiesta era algo extraordinario. Bueno, nos cuenta en el Génesis ya la magnificencia con que celebraban los faraones sus cumpleaños, y así pues muchos en aquella época. un banquete era algo grandioso. Hay un historiador que describe pues cosa muy bonito, es decir, a la hora duodécima resplandecía el salón de fiestas del palacio de Herodes Antipas en la ciudadela de Maqueronte. Era un vasto salón oblongo donde la bóveda, ornamentada con aplicaciones sobre un fondo de madera de limonero, estaba sustentada por dos filas de columnas de caoba con volutas coronadas por capiteles de bronce, etcétera. Lo digo deprisa porque es muy largo, que hay una narración muy bonita de todas las cosas que podía ser medio poéticas, la grandeza que tenían aquella gente. Y claro, en aquel baile, en aquel banquete, pues había bailes, danzas, había gente que tocaba y mucho licor, que por eso luego venían las consecuencias del licor, ¿no? El hecho es que bailar, pues en aquellos tiempos solía ser oficio de esclavas, de prostitutas, de gente pues de no muy buena vida. Lo que no se estilaba es que alguien de la familia o alguna persona de categoría viniera a danzar, y eso es lo que pasó entonces. Y vino una hija de Herodías, que no era hija de Herodes, y aquella fue una extraña danza. Los pintores lo suelen pintar muy extrañamente, con mucho lujo, etcétera, muy sensualmente. El hecho es que los invitados al principio pues tenían estupor, no sabían qué hablar y le preguntaban quién era esa muchacha. Quizá algunos la conocían enseguida, y bueno, a Herodes le pareció algo maravilloso, y claro, maravilloso además con todo lo que tenían de orgías, de licor, etcétera. Y bueno, ahí se le marchó el corazón y se le fueron pues todo lo que podía decir. Y ya entonces se le escapó de los labios esta frase: pídeme lo que quieras y te lo daré. Y todo se lo juró, y delante de toda la gente. Claro, jurar un rey delante de toda la gente, aquello era algo extraordinario, tenía que cumplir lo que prometía. Entonces la muchacha, que quizá había sido enviada por su madre, la dijo: bueno, ¿qué tengo que pedir? Y enseguida la madre la dijo: pídele la cabeza de Juan Bautista. Cuando Salomé regresó a la sala, todos estaban conteniendo el aliento a ver qué es lo que podía pedir. Y tomó quizá de la mesa una bandeja de plata para hacerlo más patente, y dijo: quiero que ahora mismo me des en una bandeja, o en esta bandeja, la cabeza de Juan el Bautista. El silencio se hizo terrible. Todos esperaban que la muchacha pediría joyas, vestidos, quizá palacios, quizá algún terreno. Entonces todos se volvieron hacia el rey, todos los ojos miraban hacia el rey. Herodes temblaba más que nadie, porque aquel regalo macabro pues le desagradaba más que si hubiera tenido que regalar la mitad de su reino. Pero claro, todos estaban mirándole a él, y cómo podía faltar a su palabra de rey. Y entonces pues llamó a uno de sus soldados y le dijo: dale lo que desea. Bueno, pues el soldado pues fue, cortó la cabeza a San Juan Bautista y se la sacó. Claro, a nosotros nos parece esto un poco inverosímil, es decir, en un banquete que sacan un hombre decapitado, es decir, una cabeza, ya nos parecía algo macabro, pero no era tan raro en aquel tiempo. Dicen que, lo cuenta un historiador muy famoso de allí, que un procónsul en Galia, una vez, pues una cortesana, en un banquete, pues le dijo simplemente que nunca había visto a ningún hombre decapitado. Pues nada, para complacerla, allí en el mismo banquete el magistrado romano mandó llamar a un soldado también, que cortaran la cabeza a un prisionero, y se la trajeron. Y de allí se la trajeron tranquilamente, para complacer a una. Y así se cuentan otros casos. Bien, esas son cosas de la época macabra, como los pecados que había. El hecho es que Juan Bautista el Justo murió, y es una gloria después de muerto, y antes de muerto, es una gloria de fe, de entrega total a su causa, que al fin y al cabo es la causa de Jesús, la causa de Dios. Y este es el ejemplo que nos da de ser perseverantes, aunque humanamente haya que morir así, tuviera que morir así, pero su gloria, como diría Jesús, es más grande que la de todos los nacidos. Y por eso, ese Juan que fue por todo el mundo y fue por aquel lugar pequeño bautizando y predicando, hoy por todo el mundo recorre su gloria, y nosotros sabemos que tenemos ahí un pilar para seguir sus enseñanzas. Así San Juan Bautista fue abriendo nuevos caminos, esos nuevos caminos de paz y fraternidad que ahora al final de este programa deseamos para todos nosotros.
Llegó de una larga vida y se apellidó Juan. Vació por las avenidas abriendo su corazón. Pasando por nuestras vidas hablaba de libertad. Llevaba el amor consigo y por ser amigo nos dio la paz. Si quieres cantar conmigo a mi viejo amigo recordarás. Vivan los nuevos cielos que proclamó Juan. Viva la nueva tierra que nuestros hijos verán.
Pues con estos deseos de seguir los caminos de San Juan, que son los caminos de Jesús, lo dejamos hasta el próximo día. Adiós a todos.
Hacia dónde va, mostrando nuevos caminos de paz y fraternidad. Nos daba la esperanza que Dios le mandaba dar. La gente que le escuchaba no se cansaba de caminar. Soplo de primavera, la tierra entera sentía pasar. Viva los nuevos cielos que proclamó Juan. Viva la nueva tierra que nuestros hijos verán. Viva la nueva iglesia y otros caminos cruzados. Vivió como un peregrino que sabe hacia dónde va, mostrando nuevos caminos de paz y fraternidad. Nos daba la esperanza que Dios le mandaba dar. La gente que le escuchaba no se cansaba de caminar. Y un soplo de primavera la tierra entera sentía pasar. Y los nuevos cielos que proclamó.